Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos tiene mirando el libro de Hebreos nuevamente con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, en esto de imágenes verbales, en el libro escrito a los Hebreos, estamos en una jungla semántica muy, muy amplia en esta ocasión, porque estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 32, que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjate que Esteban, en un solo versículo, él le hace un resumen durante, digamos, hablando de la gente durante la existencia nacional de Israel, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reinos, e inclusive va a hablar del tiempo de la cautividad, cuando empieza en el 33 diciendo: conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Bueno, todos estos versículos, por supuesto que no se puede hacer un análisis de la historia, pero sí mencionar por lo menos el primer juez que nosotros habíamos mencionado, que él menciona Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y había mencionado a estos hombres como ejemplos de hombres de fe. Y nosotros habíamos hecho un reconto histórico de primero por qué se necesitó los jueces, porque se está mencionando jueces. Pero nosotros tenemos que, en el contexto histórico, saber por qué se necesitó jueces. Se necesitó jueces, y habíamos ya hablado, porque el pueblo ahora está subyugado, está casi esclavizado por los enemigos. Enemigos que no tenían que haberlo dejado estar en ese lugar, pero se les permitió. Habíamos hablado de que fueron permitiendo que las pequeñas familias quedasen, hasta que nosotros vemos que son tantos los enemigos y crecieron tantos y se armaron tantos que ahora están casi esclavizando y llevando a la hambruna a la gente. Y ahí es donde nosotros nos quedamos en el programa pasado hablando acerca de la fe, que las personas deciden, ¿verdad?, tomar una postura de no creer en tal o cual posición de la Biblia o de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de jueces y hablamos de Gedeón, hay dos verbos que no podemos dejarlo, porque como seguimos en jungla semántica del griego, por más que sea el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo, también lo tenemos en la Septuaginta. Y hay dos verbos que son muy, muy, muy enfáticos, que es volver y clamar, volver y clamar. Esto se ve en Jueces capítulo 3, dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron lo malo en 3:7, Jueces, capítulo 3, versículo 7, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios. Cuando ellos dicen que hicieron lo malo o volvieron a hacer lo malo, es un verbo procesento, el verbo, ¿no? Es un cento con TZ, ¿verdad? Procesento, una cosa así media fuerte. Esto es al hacer conscientemente lo malo. Es interesante este concepto, que va a aparecer, y lo que llama la atención, Esteban, que va a aparecer muchas veces. De hecho, a mí me llama la atención que el volver y el clamar aparece 13 veces en el Antiguo Testamento.
Clamar 13 veces.
13 veces. Y de las 13 veces, 6 veces, estamos hablando un porcentaje, casi la mitad, aparece en el libro de los jueces.
Mirá vos.
O sea que en 39 libros aparece 13 veces. Y en un solo libro, que es el libro de los jueces, aparece 6 veces, casi la mitad. Ahora, es un verbo también muy enfático. Entonces, yo quiero mostrar ¿Por qué el concepto fe fue tan importante desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Porque no se trata de el don de fe, de tener una fe especial, superdotada. No. Es una fe sencilla, escueta, pero depositada en algo que es, en este caso, es alguien que es Dios. Entonces ellos hacen lo malo, y es interesante que se repite, y se repite en 450 veces, se repite que Dios tiene que levantar 15 jueces en 450 años del libro, en el libro de los jueces. Entonces dice que hicieron lo malo, y cuando ellos hicieron lo malo, entonces, bueno, ellos al hacer lo malo y alejarse de Dios, evidentemente el enemigo avanza. No es que Dios los abandona, que Dios es malo, que Dios los castigó. No. Nosotros tenemos un concepto de Dios que a veces es erróneo. Dios no es malo, Dios no castiga como piensa el hombre. Simplemente, como el hombre dice que se corra a Dios, lo corremos para un costado, entonces evidentemente estamos sacando la única protección que tenemos ante todas las cosas. Cuando el hombre en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, decía, Dios, tienes que correrte, no queremos hacerte caso. Bueno, Dios se corría y el enemigo avanzaba. Claro. Ahora, el enemigo siempre estaba avanzando, pero Dios los tenía controlados, retenidos. Digamos que la mano de Dios estaba frenando al enemigo. Si vos corres a Dios, lo corres con la mano también. O sea, Dios con la mano, no deja la mano allí. Entonces, corremos a Dios, no queremos saber nada de Dios, entonces el enemigo avanzó. Y así fue que cuando el enemigo avanzó, ahí está el otro verbo que es enfático, que es ekekraxen.
Ekekraxen.
Ekekraxen. Viene de una raíz que es kraxó. ¿Sabe qué? Kraxó es un término que es, hay seis verbos para clamar o proclamar algo, o por lo menos clamar fuerte en algo, ¿no? Kraxó es uno de estos seis verbos. Y es una palabra onomatopéyica. En realidad, esta palabra onomatopéyica es usada especialmente del graznar del cuervo. Y de ahí sale, ¿verdad?, los gritos inarticulados debido al temor, al dolor y al sufrimiento del pueblo de Dios. O sea, esa palabra craxo, que es el sonido, ¿verdad?, del graznar de los cuervos, era lo que ellos gritaban, ¿verdad? Gritaban esto, y de esta manera el dolor era tan grande que ellos están gritando de una manera muy especial. Es uno de los verbos, craxo, que indica un gritar desesperado, pero tiene dentro de este verbo, ekakraxen, tiene una connotación. Es un verbo que está en tiempo aoristo. Y la connotación no solamente habla del dolor, por eso es una palabra onomatopéyica, usada especialmente del graznar del cuervo, sino que además este verbo, Esteban, tiene una connotación de arrepentimiento. Y esto es bueno entenderlo porque nadie puede crecer en fe como el pueblo tiene que crecer, o los hombres como Gedeón, David, Sansón, Samuel, tienen que crecer, si no hay un encuentro con Dios o un arrepentimiento con Dios. Claro. O sea, tiene una lógica, ¿no? Entonces, mira cómo se repite siempre. Si el oyente pone atención y tiene su lapicera, va a notar que en 3:7 se arrepintieron, que es el verbo que estábamos mirando recién, procesento. Pero si leemos en 3:9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Dios. Siempre que ellos se volvieron al pecado, la consecuencia de la fatal elección tomada llegaba hacia ellos, porque no era que Dios era malo y los castigaba, sino que en realidad Dios no estaba castigando, estaba corriéndose, porque lo corrían, y le venía la consecuencia de la fatal elección tomada. Es como cuando Dios dice, yo soy el gran paraguas de ustedes. Si ustedes se mueven del gran paraguas, se mojan. Entonces el hombre se mueve de Dios, no quiere a Dios, empuja el paraguas, y evidentemente se moja, le cae granizo, se engripa, se agarra pulmonía, neumonía, y pasan cosas muy, pero muy graves. Y uno dice, ¿cómo es que Dios no me cuidó? No, Dios quiere que todos estén debajo del paraguas. De hecho, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere siempre salvarnos. Por eso Dios no está, literalmente como dicen algunos, Dios no está condenando a nadie. En realidad Dios está salvando a la humanidad.
Porque el mundo ya está condenado.
Ya está condenado. Entonces tenemos que en 3:7 hicieron lo malo, en 3:9 clamaron a Dios. muere este juez, que se llamaba Otoniel, y pongan atención lo que vuelve a pasar nuevamente cuando muere el juez
Otoniel.
Otoniel. Y ahora en 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Otra vez volvemos al verbo prosesento. Y prosesento es hacer las cosas conscientes. No es que no sabían lo que estaban haciendo, fueron inclinados al mal sin saber qué pasó. Aquí no hay excusas del viejo Adán, la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo yo. No. Es una decisión personal de querer hacer lo malo. Así lo indica el verbo. Entonces, por supuesto, ellos son afligidos por el rey Eglón. Y pasó algo enseguida en el verso 15. Estamos en 3:15.
Sí.
Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ese clamaron, otra vez se vuelve a repetir, es Eke Kraxen, que es un clamor de dolor, de sufrimiento. Estaban muy, pero muy afligidos, pero este clamor es de sufrimiento, de opresión, son humillados, pero también tiene este clamor el arrepentimiento. Entonces, por eso Dios los perdonaba y le levantaba un nuevo juez que, en definitiva, estamos hablando del segundo juez, Ahod, pero fueron 15 jueces en un periodo de 450 años. Este juez Esteban era, en definitiva, un libertador, un caudillo que Dios levantaba. Muy bien, muere Otoniel, aparece Sangar por allí, y comienza otra vez la historia, el nuevo ciclo. ¿Sabes que este ciclo se repite 15 veces, de esta manera? 4:1, ponga atención, oyente, otra vez el verbo procedento. Miren, 4:1 de Jueces. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios.
Se repite una y otra vez esta frase.
Por 450 años se está repitiendo. Por eso quise poner énfasis en estos dos verbos griegos que son muy importantes. Entonces volvieron a hacer lo malo. Y, por supuesto, ellos están muy afligidos, pero muy afligidos por mano de Jabín, el rey de Canaán. Están muy, pero muy mal. ¿Qué hacen ellos? Ante la opresión, estar humillados, derrotados, con mucho dolor, con mucha miseria y con arrepentimiento, volvemos al verso 3 ahora. 4:1, volvieron a hacer lo malo, pero 4:3, entonces, sí, aquí entonces me dice, debido a lo que están pasando, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Otra vez, Eke Kraxen. Otra vez esa palabra onomatopéyica indicando un clamor fuerte, un clamor muy especial por causa de lo que están sufriendo, pero en este clamor hay arrepentimiento. Ajá. Y ojo, porque la tendencia humana es decir, esta gente nunca se arrepiente, todos los días están volviendo a hacer lo malo. No, pasaban muchos años, 30,
claro, era 40. Una generación tras
otra. Claro, a veces 80 años, 60 años. No nos olvidemos que esto pasó en 450 años, este ciclo, que siempre se repitió, siempre. Entonces volvieron a hacer lo malo.
Un problema también puede ser de transmisión a la siguiente generación de cómo deberían comportarse.
Sí, Esteban, lo hay. A nosotros nos llama poderosamente la atención que este problema de transmisión nosotros lo vemos categóricamente en el capítulo 2 y verso 10, pero lo vemos después.
Sí, quedamos planteados con la pregunta.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
estamos preguntándonos por qué es que una y otra vez el pueblo de Israel volvió nuevamente, Héctor, a caer en esta práctica. Parece como que no hubieran aprendido o no hubo una transmisión adecuada del principio bíblico a seguir.
Bien, una muy buena pregunta la que estás haciendo, Esteban, porque las dos cosas van. Una de las cosas es que no estaban transmitiendo las grandes verdades de Dios y las experiencias de Dios. Y la otra es que lo que ellos estaban viviendo como algo que estaban experimentando era una experiencia concreta en la vida de cada israelita. No lo estaban ni siquiera valorando ellos. Nosotros notemos en el capítulo 2 de Jueces, dice algo que es muy fuerte. En capítulo 2 de Jueces, versículo 8, dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Como que parece que al morir Josué, Dios no puso nadie más en sucesión como Moisés, Josué, en ese rol de líder único del pueblo.
Bueno, en realidad el sucesor va a ser Fines, pero el problema es que el pueblo, como ya permitió, lo vimos en el programa pasado, como el pueblo permitió, todas las familias de los enemigos, ahora esa familia de los enemigos, Dios va a dejar que estén para probarlo. Por eso yo voy a leer el versículo 10 y 22 ahora. 10 dice así. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La única razón es que no transmitieron las maravillas de Dios.
Ahí estuvo el problema.
Este es uno de los problemas. El otro problema es que hay tantos enemigos ahora, paradójicamente, en la tierra de la promesa. Sí. No puede ser. Sí. Era la tierra de Dios, la tierra de la promesa. Pero hay tantos enemigos que mira lo que va a hacer Dios. Lo va a utilizar. No es que Dios puso al enemigo, pero va a utilizar algo. En 2:20 de Josué dice así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué.
Estos son los últimos versículos del capítulo 2 de Jueces.
Exactamente. ¿Y qué está pasando? Muestra la historia de que Josué se portó muy bien. Lo que pasa es que las 12 tribus, o las 9 tribus y media, empezaron a permitir enemigos y permitir y permitir y permitir, y ahí convivían con ellos y crecieron tanto los enemigos que ahora cuando Josué se va de la escena, Dios dice: Josué, no voy a levantar ahora a nadie, ningún otro líder, aunque Fines era el sucesor, no voy a levantar a nadie porque esta gente va a quedar un tiempo. Para Dios los va a utilizar. No los colocó Dios, fue desobediencia del pueblo, pero los va a utilizar. Tiene el derecho Dios, porque es Dios de todos, de utilizar a quien quiera. Entonces los deja ahí como una manera de disciplina al pueblo de Dios. Entonces ahí es cuando comienza el pueblo a ser muy oprimido, y es cuando el pueblo se arrepiente de verdad.
Todas esas seguidillas.
Y de corazón. Y entonces viene todo el gran ciclo, que lo quiero finalizar ahora en medio minuto, ¿no? Porque en el capítulo 6 de Jueces vuelve el ciclo. 6:1 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez procesento. Volvieron a hacer lo malo. ¿Y qué pasó? Son esclavizados por Madián, y algo pasó en el verso 6. De este modo empobrecí a Israel en gran manera. Hambruna, literalmente hambruna.
Terrible.
Por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron nuevamente? Clamaron a Jehová. Este ciclo es siempre. Clamaron a Dios. Eke Kraxen. Y para ir finalizando, nosotros tenemos ahora en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 6 de Jueces, dice así: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno dice: ¿otra vez? Entonces, verso 10 dice así: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Otra vez, Eke Kraxen. y es arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. Viene todo un proceso, que el verdadero arrepentimiento va a estar en el versículo 15, cuando dice: los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros
como bien te parezca.
Como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron, verso 16, muy importante, de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Cuando Dios veía arrepentimiento, Dios los perdonaba. Si Dios no veía arrepentimiento, llegaba a ser un Dios sarcástico. En el versículo anterior, si el oyente lee el versículo 13 y 14, es la burla más sangrienta de Dios al pueblo de Israel. Dice 10:13: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si Dios
categórico
siempre...
parecía.
Sí, y aparte Dios siempre ha levantado un juez. ¿Qué pasó ahora? Uh-huh. Lo que pasó ahora es que eran lágrimas de cocodrilo. Y Dios, como conoce los corazones, en el verso 14 les tomó el pelo. Realmente fue sarcasmo. Uh-huh. Dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Uh-huh. Y en el 15 fue cuando ellos se arrepintieron de corazón. Y en el 16 sacaron los dioses, inclusive Dios saltó del sarcasmo a la ternura, porque dice el 16, en Jueces 10:16, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, él se refiere a Dios. Qué cosa rara, ¿no, Esteban? Recién, un versículo anterior, Dios era... irónico, sarcástico, uh-huh, con una burla sangrienta, diciendo, señores, no me pidan ayuda a sus dioses, que sus dioses les ayuden en este tiempo de aflicción. Cuando ellos se arrepintieron de corazón y sacaron del corazón los dioses ajenos...
Y sirvieron a Jehová.
Y sirvieron a Jehová, entonces Dios pasó de la burla sangrienta a decir, estoy angustiado, estoy dolorido porque ustedes están sufriendo. Y ahí, por supuesto, le levantó a Jefté.
Increíble.
Querido hermanos, qué hermosa es la historia cuando nosotros la podemos comparar con toda la analogía de la Biblia, porque estamos hablando de la fe. Estamos hablando ahora de un ciclo de volver a hacer lo malo, pero también volver a arrepentirse. Si nosotros queremos crecer en fe, tenemos que, por supuesto, no solo reconocer nuestras faltas, sino confesar nuestras faltas, confesar el pecado, y la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así entonces estaremos creciendo en fe, leyendo, estudiando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Sea usted muy bien bendecido en este día y que realmente podamos todos juntos volver a la palabra de Dios para crecer en fe.
Antes de cerrar nuestro programa por el día de hoy, queremos recordar que está a punto de comenzar un nuevo episodio en el año académico del Seminario Bíblico de Fe, Héctor.
Sí, estamos comenzando el lunes 4 de julio, ya ahora, este lunes 4 de julio, el segundo trimestre del Seminario Bíblico de Fe. Vamos a estar los días lunes con análisis de las cartas de Pablo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto se está analizando versículo por versículo, mirando la etimología de las palabras, los verbos. Realmente es un análisis exegético de Paulinas 2, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y el día martes estaremos con Síntesis Bíblica 1, que es el estudio del Antiguo Testamento en una forma de síntesis. No se va a estar haciendo análisis exegético en los libros, pero se va a estar mirando el Antiguo Testamento y, por supuesto, libros proféticos y libros sapienciales, o lo que es poesía, de una manera un poco más enfática que otros libros. Así que estos los días martes. Los días miércoles estaremos con Misiones 2, los días viernes. Los días viernes estaremos con el nivel ministerial Misiones 2. Recordemos que es doble horario para que el alumno pueda elegir. Puede elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Estos doble horarios son para que el alumno pueda estar... Bueno, buscando la conveniencia en cuanto a horarios, estudios, de 9 a 12, de 19 a 22 horas. Seminario Virgo de Fe está en Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, Plaza Favini. Y los teléfonos de contacto son 2902-9089, 2902-9089 y 094-9599-12, 094-9599-12. Así que les esperamos entonces, Seminario Bíblico de Fe, lunes 4 de julio, estaremos con estas materias de análisis exegético de las cartas de Pablo. Será usted entonces bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.